sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
bienvenidas a este programa de radio, Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Quehuelga Radio, 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 30 de septiembre del año 2022, hemos preparado este programa con el tema El Movimiento Estudiantil de 1968. A 54 años de esa irrupción, de esa rebeldía de la juventud en México. Y para ello nos vamos a basar en un texto de Javier Mastache contenido en el libro Octubre 2, Historias del Movimiento Estudiantil de Mario Ortega Olivares de la UAM Xochimilco. También en este programa tenemos poesía, música y comentaremos algo sobre la marcha del pasado lunes 26 de septiembre por Ayotzinapa. A 8 años, sin verdad, sin justicia. Vivos los queremos. Bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas.
Honraré a los caídos luchando. Tlatelolco no fue su final. Un glorioso vivir tendrán cuando construyamos una nueva sociedad. Abolir para siempre queremos un sistema en que la explotación que del hombre por el hombre se hace no respeta ya la humana condición. Honraré a los caídos luchando. No conozco sus nombres y sé que por nombre podría darle a muchos el glorioso y bello nombre del Che.
Bien, bienvenidos a este programa de radio. Y a continuación les voy a compartir parte de un texto que se llama Las grandes marchas del 68 de Javier Mastache. Y está dividido este texto pues en varios momentos muy importantes del movimiento estudiantil de 1968, pues desde el inicio, sobre el pliego petitorio, sobre las marchas y hasta llegar a Tlatelolco. digamos que es un recuento de este álgido movimiento de un poco más de 3 meses en México. Y este texto, estas reflexiones están contenidas en el libro Octubre 2, Historias del Movimiento Estudiantil de Mario Ortega Olivares, una edición de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Esta es una primera edición del año de 1998 y reunió pues los recuerdos, reflexiones, historias, testimonios de los participantes de aquel movimiento de 1968 con brigadistas, también personas involucradas en el arte, con profesores, los testimonios también de los que formaron parte, algunos de los que formaron parte del Consejo Nacional de Huelga. Y por ejemplo, ustedes van a encontrar en este libro, pues, reflexiones y testimonios de Raúl Álvarez Garín, Roberto Escudero, Florencio López Osuna, Mirto Cleia González, Félix Hernández Gamundi, también de José de Molina, Leopoldo Ayala, José Hernández Delgadillo, Héctor Bonilla, Fausto Trejo, también a un querido compañero que recordamos, a Guillermo Palacios, en fin, es muchos, entre muchas personas más que dieron sus testimonios y sus recuerdos para este libro, Octubre 2, Historias del Movimiento Estudiantil, y bueno, pues les comparto parte de este texto que se llama Las Grandes Marchas del 68, de Javier Mastache. En esta ocasión, pues solamente dos puntos, una visión de esperanza y sobre el Consejo Nacional de Huelga.
Las Grandes Marchas del 68, de Javier Mastache, F. Una visión de esperanza. Como el flujo y reflujo del mar, así son los movimientos sociales en donde participan con intensidad las colectividades. Para la generación que vivimos, el movimiento estudiantil de 68 en las secundarias, preparatorias o vocacionales, facultades o escuelas superiores, ese año representa un parteaguas en nuestra existencia como ciudadanos, porque a través de la participación en asambleas, brigadas, mítines o marchas en la vía pública, pudimos comprender la fuerza de la conciencia social y las tremendas transformaciones que se obtiene cuando el sentimiento de la solidaridad resuena entre unos y otros. Por los destellos que nuestra generación recibió de la Revolución Mexicana mediante la literatura o los testimonios narrados, supimos que en esa época la gente se unía o se iba a la bola. Así también pasó entre los jóvenes en el año de 68. Había que unirse al movimiento y en esta dinámica encontramos nuestra identidad social de una vez y para siempre. A partir de esos hechos ya no fuimos los mismos. Rompimos el cascarón de nuestras primarias ilusiones y nos abocamos a explicar nuestro mundo de manera distinta. La pompa de jabón en la cual nos reflejábamos explotó y empezamos a vernos y a proyectarnos en nuestra realidad circundante. Cientos de miles de jóvenes creamos con nuestra intensidad, frenesí y apasionamiento en los ideales esos 90 días de grandes manifestaciones. El movimiento se generó principalmente en la zona central del país, pero como en ese entonces aún las universidades estatales no existían o estaban en pañales, una buena parte del estudiantado venía a la capital a efectuar sus estudios, por lo cual fue posible que tuviera repercusión nacional, no obstante el tradicional bloqueo de los medios de comunicación. Estos 3 meses de intensa lucha social se hicieron con la visión política y emoción existencias de los jóvenes del norte, sur, oriente, poniente y centro del país. Muy pocos participantes fueron gente de partido. La mayoría no teníamos filiación política ni antecedentes partidarios en el mundo oficial o en el de la oposición. Lo que sí ocurrió es que todas las corrientes del pensamiento universal se dieron cita. Por así decirlo, en este gran acontecimiento social, tal situación hizo que los estudiantes, con la práctica del movimiento, aprendiéramos a reflexionar sobre el materialismo dialéctico e histórico de Marx, las tesis filosóficas de Mao, Lenin, el cristianismo viviente de Jesús y no aquel que se enseñaba en las iglesias, la fuerza demoledora de la no violencia de Gandhi o de Martin Luther King, los entonces nobles ideales de Fidel Castro y Che Guevara. Solo hasta ese momento de nuestra historia aprendimos el valor de nuestros héroes: Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata y Cárdenas. Antes no había sido posible porque la demagogia oficial nos lo tenía arrebatados y eran como de uso exclusivo y de culto cuasi religioso del poder gubernamental. Mucho se ha escrito y se escribirá sobre los orígenes del movimiento estudiantil de 68. Hay quienes lo atribuyen a la primer gran crisis política de la posguerra. Recordemos que en ese año hubo también grandes protestas estudiantiles en Estados Unidos, algunos países de Europa, mayo de 68 en París o en la pasada Yugoslavia, con el presidente Tito encabezando la protesta, y América Latina. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz lo atribuyó a una simple imitación que los estudiantes mexicanos hacíamos del movimiento francés, el Partido Popular Socialista, a una intromisión de la CIA, las policías secretas a una conjura comunista soviética cubana. En ciertos círculos del PRI se le relacionaba con la oposición que Carlos A. Madrazo había generado en su impulso por crear otro partido. También, como faltaba un año para que se diera el anuncio del sucesor presidencial, se atribuía pugnas entre los posibles candidatos a la presidencia de la República: Martínez Manatau, Corona del Rosal, Luis Echeverría, titulares de las secretarías de la presidencia, del departamento, del Distrito Federal y Gobernación respectivamente. Algunos historiadores, sociólogos o politólogos progresistas trataban de explicar el fenómeno a consecuencia de hechos históricos anteriores al 68, tales como las huelgas estudiantiles resueltas insatisfactoriamente en Michoacán, Chihuahua, Puebla, Chapingo, los movimientos ferrocarrilero y magisterial de finales de los años 50, terminados violentamente con la intervención del ejército, y las diferentes policías y el movimiento de los médicos a mediados de los años 60, entre otros más. Todos estos movimientos, en sus diferentes momentos, produjeron el encarcelamiento de miles de obreros, maestros, médicos, dirigentes y estudiantes, siendo Otón Salazar, Demetrio Vallejo y Valentín Campa algunos de los presos políticos más connotados. Otro factor que se consideraba causa del movimiento fue el autoritarismo con que el poder público se dirigió a los jóvenes, amedrentándolos o sometiéndolos violentamente. Las razzias hacia estudiantes eran muy frecuentes por entonces. ¿Cómo explicar la fuerza de miles y miles de jóvenes de diferentes sectores sociales, con diferentes edades, hombres y mujeres unidos en una protesta junto con la más vanguardista de sus maestros y de la sociedad durante más de 90 días en un país con tanta tradición autoritaria como nuestro querido México, a partir de análisis tan endebles como los anteriores? ¿Cómo interpretar así el fuego, el frenesí, la pasión que cada quien llevábamos dentro, anhelando trascender con nuestros ideales, con la ilusión de un mundo mejor? ¿Cómo atribuir esta gran gesta social a la capacidad maquiavélica de unas cuantas personas, por poderosas que fueran? Cuando nosotros como estudiantes conocíamos las expresiones tan esquemáticas que desde los diferentes medios se daban del movimiento, nos asombraba darnos cuenta de la óptica tan lejana que tenía el gobierno y sus diferentes fuerzas políticas. Lo cierto es que nuestra realidad en ese periodo poco tenía que ver con tan sesudas o amañadas explicaciones. Quizás, si las hiciéramos concordar, seguramente encontraríamos en algún momento que eran parcialmente verdaderas, pero que no agotaban ni explicaban integralmente tan pujante fenómeno. Lograr entendernos entre nosotros mismos y hacer que nos entendieran los demás en medio de tanta confusión, haber descubierto y despertado la capacidad de comunicarnos con nosotros mismos y con los demás, haciendo de ello una fuerza social de gran impacto, fue para mi gusto una de las principales virtudes de ese gran movimiento. Entre las causas inmediatas que contribuyeron el escenario original del movimiento y que de hecho dispararon toda esa fuerza social están las siguientes. La intervención del Cuerpo de Granaderos el 23 de julio en contra de estudiantes de dos escuelas de educación media, una particular y la otra del Politécnico, protagonistas de una riña escolar en el área cercana a la Ciudadela en el centro de la ciudad. La decisión de estos policías de perseguir y golpear a estudiantes y maestros dentro de sus escuelas. La violenta represión contra manifestantes que protestaban por tal golpiza el 26 de julio en las calles de Madero, enfrentamiento que produjo más heridos, arrestos y desaparecidos. Las huelgas que se declararon por estos hechos en las escuelas del centro de la ciudad y el violento desalojo de estudiantes que el ejército hizo después abriendo la preparatoria 1 con un bazucazo. Estos dramáticos acontecimientos que a ojos de propios y extraños evidencian la acción represiva del gobierno que violaba la autonomía de los centros escolares indignaron a toda la comunidad académica nacional e internacional. De hecho, esta feroz acción produjo como respuesta que todas las escuelas del Politécnico, así como las facultades y preparatorias de la universidad, decidieran entrar de lleno a la huelga, de tal manera que en los primeros días de agosto la movilización ya era intensa. Por el lado del Politécnico, los estudiantes nombramos en asambleas generales los comités de huelga correspondientes. En el caso de los universitarios, no siempre fue este el mecanismo elegido para formar dichos comités. La Escuela de Físico-Matemáticas del Poli constituyó nuestro primer punto de contacto y ahí empezamos a sesionar los representantes de la Unidad Profesional de Zacatenco, el Casco de Santo Tomás, así como algunas vocacionales. En la UNAM, los puntos de coordinación fueron iniciados por los estudiantes de la Facultad de Ciencias. Dos lúcidos dirigentes destacaron en este confuso periodo. Raúl Álvarez Garín, en Físico-Matemáticas en el Poli, y Gilberto Guevara Niebla, en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. También se sumaron a las huelgas el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, las Escuelas de Artes Plásticas y de Teatro, la Escuela de Agricultura en Chapingo, las Normales Rurales de Universidades e Institutos Tecnológicos de los Estados Circunvecinos. En los días posteriores al bazucazo, fueron y vinieron delegaciones de representantes de las diferentes escuelas. Después de múltiples deliberaciones, el punto de unión principal se encontró en la protesta contra el autoritarismo y la ferocidad policiaca, lo que permitió la creación del Consejo Nacional de Huelga, dentro del cual se acordó el pliego petitorio por el que lucharía el estudiante, a saber, número 1, destitución inmediata de los jefes policíacos Cueto y Mendiola. Número 2. Desaparición del Cuerpo de Granaderos. Número 3. Indemnización a los familiares de los estudiantes muertos. Número 4. Libertad inmediata a los presos políticos. Número 5. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, llamados de disolución social, con los cuales se sustentaba el juicio contra los presos políticos. Número 6. Respeto a la libertad de expresión. Tiempo después, se añadiría una petición más. Diálogo público. ¶¶
matarilerilerón.
¿Qué quiere usted, matarilerilerón?
Yo quiero un granadero, matarilerilerón.
¿Qué nombre le pondremos, matarilerilerón?
Le pondremos asesino, matarilerilerón.
Que le quiten la macana, matarilerilerón.
Que lo manden a la escuela, matarilerilerón.
Que lo bañen en su casa, matarilerilerón. Que lo encierren en la jaula, matarilerilerón.
El Consejo Nacional de Huelga. El Consejo Nacional de Huelga fue una organización original y efímera. La originalidad la obtuvo por la exigencia de igualdad de representación y de voto hecha por cada uno de los representantes nombrados que constituíamos este organismo, y su condición temporal la determinó la existencia misma del movimiento. Existió mientras las escuelas se mantuvieron en huelga. La aplastante y violenta reacción del gobierno hacia esta organización y al movimiento que encabezó impidió que se transformara en una organización de masas juveniles, frustrando muchas esperanzas de jóvenes de entonces. El Consejo Nacional de Huelga emerge representando vigor y la lucha política de los estudiantes en toda la zona central del país. Autentifica su existencia con la totalidad de escuelas a nivel medio y superior en huelga, con los miles y miles de brigadistas que a diario se desplazaban por la capital del país y en los estados circunvecinos para informar de las resoluciones que dicho organismo adoptaba, dado el bloqueo y distorsión de la prensa, pidiendo además ayuda económica para el sustento del movimiento. También el Consejo Nacional de Huelga demuestra su representatividad con las grandes marchas y actos multitudinarios a que convocó por medio de desplegados pagados en los periódicos, como son la manifestación del 5 de agosto de 1968, que presidió el valiente y digno rector, ingeniero don Javier Barros Sierra, en protesta por el bazucazo a la Preparatoria 1. La de mediados de ese mes al Zócalo, y la del 27 de agosto, que culminó con la provocación de dejar brigadistas en dicha plaza en espera del diálogo público. La manifestación silenciosa el día 13 de septiembre del Museo de Antropología al Zócalo, convocada como respuesta al informe presidencial del día primero, con la cual se demostró la gran autoridad moral, intelectual, histórica y política que en ese momento tuvo el Consejo Nacional de Huelga sobre el estudiantado y la capacidad de los jóvenes para revertir la crítica que desde el Ejecutivo se había hecho, acusándolos de revoltosos y apátridas. Volveré sobre estas grandes manifestaciones posteriormente. Finalmente, los dos mítines en Tlatelolco, el del 25 de septiembre, para apoyar la renuncia del rector en protesta a la invasión y toma de la universidad por el ejército el 18 de dicho mes, y para protestar por la toma del casco de Santo Tomás, que el ejército también llevó a cabo el día 23, y el del miércoles 2 de octubre, convocado para informar nuestra respuesta pública al gobierno en relación a las entrevistas que se habían tenido con dos representantes informales que éste había nombrado, Andrés Caso Lombardo y Jorge de la Vega Domínguez, en el cual manifestábamos nuestra abierta disposición a un diálogo resolutorio y transparente, y no de cooptación y contubernios. Estas son algunas de las fechas que mostraron la fuerza, intensidad y amplitud del movimiento que dirigió muy ligado a sus bases el Consejo Nacional de Huelga. El Consejo Nacional de Huelga existía principalmente durante las maratónicas de liberaciones de sus miembros, provenientes de todas las escuelas académicas y del pensamiento político. También cuando se situaba al frente de los de las enormes columnas de manifestantes o cuando firmaba los documentos acordados para su publicación a través de inserciones pagadas con dinero de las colectas y no del que, según el gobierno, daban subterráneamente políticos y organizaciones oscuras. Cuando se acordaba el texto de algún manifiesto, este era el producto de muchas horas de discusión. Una vez hecha la votación, con los votos de 3 representantes por escuela, se fijaba la cantidad que cada centro educativo debía aportar para su publicación y este dinero se entregaba a la Comisión de Finanzas a fin de que la Comisión de Prensa se encargara de llevarla a los periódicos. La organización mínima definida por cada escuela se conformaba de la siguiente manera. Los 3 representantes al Consejo Nacional de Huelga presidían las asambleas. La comisión de brigadas se encargaba de enviar a los brigadistas para informar, entregar volantes y recolectar dinero. La comisión de finanzas se encargaba de entregar y recoger los botes de 5 litros con los que se recolectaba la ayuda popular y de informar a las asambleas del uso de dicho dinero. La comisión de prensa, cuya misión era imprimir los volantes cuyos textos se habían acordado y hacerlos llegar a los brigadistas. Con esta experiencia en las escuelas, el Consejo Nacional de Huelga decidió establecer una organización similar. Esta organización era dinámica. Si alguna persona nombrada fallaba, se le reemplazaba de inmediato, tanto en las escuelas como en el Consejo Nacional de Huelga. Ningún miembro de este organismo estaba facultado para hablar a nombre del mismo. Cuando el Consejo Nacional de Huelga se expresaba ante los representantes de la prensa, lo hacía de manera escrita con inserción pagada. Esto se acordó para evitar las manipulaciones que los diferentes medios hacen de las comunicaciones dialogadas y también para evitar el surgimiento de caudillos que, una vez creados por los medios de información, basta cooptarlos, reprimirlos o desaparecerlos para acabar con los movimientos que representan. Si bien es cierto que hubo representantes que tuvieron eco en la prensa por su necesidad de expresarse y de verse ante las cámaras y reflectores, esos fueron casos aislados con los cuales no estuvo de acuerdo el Consejo Nacional de Huelga por no querer privilegiar el protagonismo, sino la manifestación colectiva. En el Consejo Nacional de Huelga no se establecieron jerarquías, por lo cual no contó con un comité ejecutivo con presidente y secretarios al estilo de las organizaciones tradicionales que se encontraban sumamente desprestigiadas por la forma en que se habían dejado corromper por el gobierno. Eran, en realidad, puros membretes dado el alejamiento que tenían de sus bases. Quizá esto mismo hizo que el Consejo Nacional de Huelga, durante su corta vida, gozara de un gran prestigio y representatividad, demostrando fuerza política por el acatamiento que las bases hacían de sus resoluciones. Cuando el Consejo Nacional de Huelga decidió disolverse el 5 de diciembre de 1968 en mitin público en Zacatenco, lo hizo también por acuerdo de los comités de huelga y por la gran desmovilización que produjo la masacre del 2 de octubre y el encarcelamiento de una gran parte de los dirigentes más destacados. Con visión histórica se decidió su extinción para que en el futuro ninguna corriente ideológica quisiera adjudicarse sus logros y estos quedaran como patrimonio político histórico de las generaciones posteriores. Si el Consejo Nacional de Huelga tuvo tanta fuerza dirigente, tanta capacidad de organización, tanta opinión pública a favor de sus manifiestos, tanto prestigio ante los estudiantes y tanta simpatía con la población, evidenciada con el apoyo que ésta daba a las manifestaciones y el dinero que aportaba para el sustento del movimiento, es porque nunca habló por sí mismo o con el predominio de una corriente del pensamiento, porque siempre se expresó recogiendo el sentir de sus bases a través de las asambleas y el de la población a través de los mítines relámpagos que se realizaban por brigadistas. El hecho de que el Consejo Nacional de Huelga haya tenido la lucidez de transformar una protesta en contra de arbitrariedades policíacas en un gran movimiento por las libertades democráticas, evidenciando las arbitrariedades y autoritarismo del gobierno, es el resultado de la coherencia entre el sentir de las multitudes y el hablar de sus dirigentes, lo que constituye una verdadera hazaña de la comunicación. En el Consejo Nacional de Huelga se encontraron jóvenes, hombres y mujeres de las más diferentes filiaciones políticas y con diferentes ilusiones de justicia social y democracia, algunos con experiencia en movimientos políticos estudiantiles anteriores, otros, la gran mayoría, con una expresión fresca, social, política e intelectualmente, sin dogmas, sin religiones de partido que defender, con la fuerza que da la capacidad de indignación y la rabia que produce la impotencia por el abuso de la fuerza pública. Los jóvenes de aquella época pudimos tomar conciencia de las deficiencias de la educación impartida, orientada a someternos a un modo de producción económica que ofrece ciertos éxitos materiales a cambio de la deshumanización y amputación psicológica de la capacidad de solidaridad y de comunicación con nuestro prójimo. También conocimos más a flor de tierra las fuerzas represoras del sistema y la incapacidad de los gobiernos para responder a demandas tan sencillas como el respeto a la libertad de expresión, porque ello negaba su esencia autoritaria. Al darnos cuenta del poder de la violencia institucionalizada y la complicidad de los medios de comunicación masiva cuando pretende que la población asimile como racional y justo lo que es irracional, injusto y violento, gran parte de la juventud entonces decidimos con nuestra protesta salirnos de las reglas del juego establecidas por el sistema, acusando a dichos medios de comunicación con el corrillo de prensa vendida y al sistema de injusto y represor. Ante la ofensiva de desprestigio y bloqueo informativo de nuestro movimiento, respondimos con miles de brigadas políticas que, aferradas a la verdad de los hechos, informaban día a día al pueblo de México de la situación en que nos encontrábamos. Respondíamos también con grandes manifestaciones, dando cauce y organización a la gran inconformidad existente. Creamos manifiestos públicos que daban fe de nuestras verdaderas intenciones y no de aquellas que se nos imputaban. Pudimos anunciar ante el mundo entero que era falsa la imagen que el gobierno pretendía dar con motivo de las Olimpiadas, proyectando estabilidad social, paz, firmeza y consistencia política. También pudimos demostrar a nosotros mismos una mayor conciencia política que nos permitió tener claro que la hoy extinta Revolución Mexicana había beneficiado principalmente las economías de unos cuantos, es decir, la clase política y económica en el poder, repartiendo solo migajas entre la población. El movimiento en sí, en congruencia con sus organismos dirigentes, constituyó una efectiva lucha en contra del monopolio del poder político sostenido por los regímenes postrevolucionarios durante tantas décadas, en contra del encarcelamiento o aniquilación de los opositores o disidentes, en contra de la corrupción y la política de cooptación y vasallaje sustentada desde el poder, en contra de la intolerancia, de la democracia dirigida, de la manipulación de los hechos por parte de las agencias informativas, etc. Las grandes movilizaciones a las que libremente se acudió con su génesis y su práctica expresaron de manera muy vivida el tipo de libertades democráticas a que se aspiraba, el esquema de convivencia política que se pretendía, donde el dirigente expresaba la opinión del individuo en la base y ambos, a su vez, convivían en una relación de libre comunicación y respeto mutuo, creando con ello nuevas formas de expresión para la esencia del ser. De esas grandes manifestaciones, de la alegría con que se organizaron, de las imágenes que transmitieron y de la importante comunicación que produjeron, así como de los enormes obstáculos que vencieron, hablaré a continuación. Y bueno, hasta aquí dejamos esta parte de este texto que se llama Las Grandes Marchas del 68 de Javier Mastache F. y que se encuentra en el libro. Octubre 2, Historias del Movimiento Estudiantil. De hecho, el autor de este texto, Las Grandes Marchas del 68, efectivamente empieza a relatar después las manifestaciones del 1 de agosto, del 5, del 13 de agosto, del 27 de agosto, de la manifestación silenciosa el 13 de septiembre y llega hasta Tlatelolco. Pero esto, como he comentado, se puede consultar en el libro Octubre 2, Historias del Movimiento Estudiantil de Mario Ortega Olivares, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Relaciones Sociales. El libro que estoy tomando de base hoy, Octubre 2, es de esta primera edición de 1998. Pues bien, vamos a una pausa musical.
Yo también me incorporo a las filas del que lucha contra la opresión, del que lucha contra la injusticia de un sistema de ignominia y corrupción. Honraré a los caídos luchando, Tlatelolco no fue su final, porque habrán de vivir en el triunfo del que lucha por la nueva sociedad. Adelante, adelante, marchemos, cada vez con cautela mayor, en la escuela, en el monte y el pueblo, movimiento estudiantil contigo estoy, movimiento estudiantil contigo estoy.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Hay que estar animados para hacer lo que tengamos que hacer. Para este viernes 30 de septiembre de 2022, traemos una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Solo quiero mencionar el tema del 2 de octubre de 1968, que fue una masacre a los estudiantes en la plaza de Tlatelolco, negándose ese gobierno fascista al diálogo. Además de la masacre, encarcelaron, torturaron a cientos o miles de ellos. Y para estos compañeras, compañeros que se fueron en ese momento o en esa ocasión, queremos brindar estos poemas. Y seguimos con estos poemas del Politécnico, de este librito que se llama Solo un instante aquí, poesía prehispánica. Este poema se llama Con flores y cantos, deleitaos. Y es traducción de Miguel León Portilla. Aún en vano, amigos, gozaos con nuestro canto, ya tomas tú tu tambor precioso, ya esparces y riegas flores, se marchitan, también aquí elevamos nuestros cantos nuevos, también nuevas flores están en nuestras manos, deleitaos con ellas, amigos. Con ellas perezca nuestra amargura y nuestra tristeza. Que nadie esté triste, que nadie recuerde la tierra. Aquí están nuestras flores y nuestros bellos cantos. Deleitaos con ellos, amigos. Con ellos perezca nuestra amargura y nuestra tristeza. Solamente aquí, en la tierra, oh amigos, estamos prestados unos a otros. Tenemos que dejar los bellos cantos, tenemos que dejar las bellas flores. Por esto estoy triste. Tu canto, autor de la vida, tenemos que dejar los bellos cantos, tenemos que dejar las bellas flores. Seguimos con estas poesías. Esta sección se llama Yaocuicatl, canto de guerra, y el poema se llama Canto de Macuilxochitzin, de Macuilxochitzin. Elevo mis cantos, yo, Macuilxochitl, con ellos alegro al dador de la vida. Comience la danza. ¿A dónde de algún modo se existe? ¿A la casa de él se llevan los cantos? ¿O solo aquí están vuestras flores? Comience la danza. El Matlatzinca es tu merecimiento de gentes, señor Iscoatl. Atzayacatzin, tú conquistaste la ciudad de Tlacotepec. Allá fueron a hacer giros tus flores, tus mariposas. Con esto has causado alegría, el Matlatzinca. Está en Toluca, en Tlacotepec. Lentamente hace ofrenda de flores y plumas al dador de la vida. Pone los escudos de las águilas en los brazos de los hombres, allá donde arde la guerra, en el interior de la llanura. Como nuestros cantos, como nuestras flores. Así, tú, el guerrero de cabeza rapada, das alegría al dador de la vida. Las flores del águila quedan en tus manos, señor Atzayacatl. Con flores divinas, con flores de guerra, queda cubierto. Con ellas embriaga el que está a nuestro lado. Sobre nosotros se abren las flores de guerra. En Ecatepec, en México, con ella se embriaga el que está a nuestro lado. Se han mostrado atrevidos los príncipes, los de Acolhua, Acolhuacán. Vosotros los tepanecas, por todas partes Atzayacatl hizo conquistas. En Matlancinco, en Malinalco, en Ocuilan, en Tecualoya, en Xocotitlán, por aquí vino a salir. Allá en Jiquipilco, a Atzayacatl, lo hirió en la pierna un otomí. Su nombre era Tlilatl. Se fue este a buscar a sus mujeres, les dijo. Prepárenle un braguero, una capa. Se los daréis vosotras que sois valientes. Atzayacatl exclamó, que venga el otomí que me ha herido en la pierna. El otomí tuvo miedo, dijo, ¿en verdad me matarán? Trajo entonces un grueso madero y la piel de un venado. Con esto hizo reverencia a Atzayacatl. Estaba lleno de miedo el otomí. Pero entonces sus mujeres por él hicieron súplica a Atzayacatl. Es traducción de Miguel León Portilla. Este poema se llama La amistad es lluvia de flores, de Ayocuán. Es traducido por Miguel León Portilla, del náhuatl. Del interior del cielo vienen las bellas flores, los bellos cantos. Los afea nuestro anhelo, nuestra inventiva los echa a perder. A no ser los del príncipe chichimeca Teyahuatzin, con los de él, alegraos. La amistad es lluvia de flores preciosas, blancas vedijas de plumas de garza. Se entrelazan con preciosas flores rojas. en las ramas de los árboles, bajo ellas andan y liban los señores y los nobles. Vuestro hermoso canto, un dorado pájaro cascabel, los eleváis muy hermoso. Estáis en un cercado de flores, sobre las ramas floridas cantáis. ¿Eres tú acaso un ave preciosa del dador de la vida? ¿Acaso tú al Dios has hablado? Tan pronto como visteis la aurora, os habéis puesto a cantar. Esfuércese, quiera mi corazón. Las flores del escudo, las flores del dador de la vida, ¿qué podrá hacer mi corazón? En vano hemos llegado, hemos brotado en la tierra. ¿Solo así he de irme como las flores que perecieron? ¿Nada quedará de mi nombre, nada de mi fama aquí en la tierra? Al menos flores, al menos cantos, ¿qué podrá hacer mi corazón? En vano hemos llegado, hemos brotado en la tierra. Gocemos, oh amigos, haya abrazos aquí. Ahora andamos sobre la tierra florida. Nadie hará terminar aquí las flores y los cantos. Ellos perduran en la casa del dador de la vida. Aquí, en la tierra, es la región del momento fugaz. ¿También es así en el lugar donde de algún modo se vive? ¿Allá se alegra uno? ¿Hay allá amistad? ¿O solo aquí en la tierra hemos venido a conocer nuestros rostros?
Bien, continuamos con el programa de radio. Vamos a, pues, a comentarles sobre la marcha por Ayotzinapa. El pasado lunes 26 de septiembre de este año, a 8 años sin verdad, a 8 años sin justicia, se realizó la marcha por Ayotzinapa, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino en la Ciudad de México, para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, atacados por fuerzas policíacas, militares y narcoparamilitares, y también, pues, por justicia por los 3 asesinatos de jóvenes normalistas. Bien, durante el transcurso de la marcha, nosotras pudimos acompañar, pues, parte de la marcha del antimonumento Las 43, ahí sobre Paseo de la Reforma, sobre Avenida Juárez, luego sobre 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo capitalino. Muchas mantas, grafitis, pósters en la pared. Muchas pintas que decían lo siguiente: Estado criminal, Más 43, Cerón al paredón. Me cubro el rostro porque el Estado me lo quita, el ejército me entierra y el narco me mutila. Nosotros no olvidamos. La cuarta traición del pueblo, Estado asesino. No es violencia, es autodefensa. 43 sueños arrebatados. Crimen de Estado, no olvidamos. Estado fallido, no a la militarización. Por los que ya no se pueden manifestar. Ejército asesino. Éramos el terror del Estado tanto que nos enviaron infiltrados. Sal de la pantalla. Revuelta callejera, más 43. A quemar a la burguesía. La jaula se ha vuelto pájaro. Lucio Cabañas vive. Puto Estado capitalista. Muerta el Estado capitalista. No a la Guardia Nacional. Queremos sus cabezas. Ayotzi vive. Ayotzinapa resiste. Todos los gobiernos son la misma mierda. Muerta al Estado. Ayotzi está presente. López Obradorismo, enemigo principal del pueblo de México. Gobierno, lacayo del imperialismo yanqui. Es el Estado. 26 de septiembre. Reprimir es un delito. Y bueno, también había pósters, carteles, decían, fue el ejército, otros traían pues los tres colores nacionales, verde, blanco y rojo, una como sombra, como de un casco de soldado, y adentro tenía el signo de más y los números, y el número 43. También había por ahí un póster de Lucio Cabañas y también un póster que decía: el pacto militar también es patriarcal. Y bueno, más adelante esa leyenda decía que una de cada 10 mujeres detenidas por policías municipales fueron violadas, y se incrementaba si participaba el ejército en esas detenciones, porque eran 2 de cada 10 mujeres agredidas violentamente, y si eran marinos se incrementaba más, eran 4 de cada 10 mujeres que eran detenidas por marinos eran violadas, y en cambio en los hombres pues esa proporción no se daba, era mínima, casi no existía, aunque sí llegaba a existir, pero en menor, muy menor proporción, de 2-3%. Bien, otro cartel decía: Allende, la ejecución de Jorge Javier al interior del TEC de Monterrey, Tlatalla, Ayotzinapa, Palmarito, Nuevo Laredo, Tepochica, Carbo, Chiapas, La Boquilla, Sonora, Guanajuato, persecución y maltrato a personas migrantes, 58 mandos acusados de tortura de 2007 a 2018, 15 en este sexenio, 450.000 personas asesinadas, más de 110.000 desaparecidos, 4.000 fosas clandestinas. Y más adelante dice, en rojo y un poco más pequeño: entregar la Guardia Nacional Civil a una institución responsable de la violencia es sellar el pacto de impunidad con las Fuerzas Armadas. Pues sí, esto es lo que decía este cartel. Y también había otro cartel que decía lo siguiente: ¿para cuándo nuestra independencia del ejército? Pues bien, eso es lo que tuvimos oportunidad de ver durante este recorrido de esta marcha que llegó al Zócalo capitalino, y pues donde, como es costumbre en este tipo de marchas, pues todo tenía vallas, tenía mamparas para proteger sobre todo los edificios públicos y también proteger la catedral y también Palacio Nacional, en donde precisamente en esas mamparas fueron colocados también muchos carteles, fotos, pintas y demás.
¡Porque vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Ah, oh! ¡La juventud no haga temblar el mundo y los estudiantes estén sumisos ante el tirano! ¡Bien, camaradas! ¡Un día como hoy! ¡Pero del año 2014, hasta estas horas, los compañeros salían y venían partiendo de la normal de Ayotzinapa rumbo a la ciudad de Iguala! Sin imaginarse que 8 años después estaríamos aquí presentes luchando y buscándolos incansablemente, porque la normal de Ayotzinapa tiene memoria y no se le olvida que tiene 43 butacas, esperando a nuestros compañeros. Ayotzinapa sigue la lucha, Ayotzinapa sigue de pie, y todos somos Ayotzinapa, camaradas. Todos nosotros estamos presentes, buscando a nuestros compañeros, porque no nada más son 43, son miles en el país, camaradas. Son miles desaparecidos, y los 43 es solo un símbolo más, camaradas. Un símbolo que estaremos luchando día con día, inalcanzablemente, camaradas, porque nosotros no olvidamos, nosotros estamos presentes. A nosotros nos decían locos cuando empezamos estas manifestaciones, camaradas. Nosotros decíamos que fue el ejército, que fue el gobierno los que habían desaparecido a nuestros compañeros. Después de 3 informes del GIEI y un informe del COBAC, la Comisión para el Acceso y a la Verdad y a la Justicia para el caso de Ayotzinapa, demostró que Ayotzinapa tenía razón. Ayotzinapa sabía que había sido el ejército, y hoy con pruebas científicas decimos que el ejército hizo una manipulación en el basurero de Cocula, y que la Marina lo estaba viendo y no movieron ni un dedo, camaradas, por salvar a nuestros compañeros. No hicieron nada estos gobiernos. Pasaron 4 años de Enrique Peña Nieto, llevan 4 años Andrés Manuel López Obrador, y desde el primer informe del GIEI no ha visto ningún avance, camaradas. El GIEI solo vino a México a desmentir la verdad histórica, una verdad histórica que nos quiso vender el gobierno de Enrique Peña Nieto para darle carpetazo a los 43. Pero, camaradas, después de tanto tiempo nos damos cuenta que esto solo fueron mentiras. ¿Por qué no hay una investigación sobre Enrique Peña Nieto? ¿Por qué no han extraditado a Tomás Herón de Lucio? ¿Por qué no ha caído una condena grave hacia Maurillo Cara, que fue el creador de la verdad histórica, camaradas? No hay justicia para Ayotzinapa. No va a haber paz para el gobierno, camaradas. Eso desde aquí se lo decimos como anormal de Ayotzinapa, que tenemos respaldo de organizaciones. Tenemos el respaldo de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FETSU, camaradas. Tenemos suficiente gente para poder movilizarnos, camaradas. El gobierno no nos va a espantar con sus cortinas de humo, camaradas. Nosotros estamos aquí presentes porque no cambiamos nada en esencia, camaradas. Solo cada día nos volvemos más conscientes, más sabiendo de que este gobierno es el culpable de que hoy no tengamos a nuestros compañeros a nuestro lado. Es por eso que nosotros no nos quedaremos callados, seguiremos en esta lucha, porque como normal de Ayotzinapa, a lo largo de 96 años, ese ha sido el terror del gobierno, que la normal de Ayotzinapa siempre ha sido una escuela de lucha, siempre ha sido una escuela que no se ha quedado callada ante las injusticias. Es por eso que la represión hacia las normales rurales y primordialmente a la normal de Ayotzinapa, porque sabe lo que somos nosotros como normales rurales, hijos de campesinos, hijos de proletariados, y no nos quedaremos callados. Esa es parte de nuestra esencia. Somos nietos de la revolución, hijos del 68 y hermanos de los 43. Así queda claro, camaradas, y ahí frente al Palacio de Gobierno, que lo escucha Andrés Manuel López Obrador, que ya no nos vuelve a engañar con sus promesas, porque cuando llegó a la presidencia, él dijo que en menos de un año sulenaría el caso de los 43. Ya lleva 4 años de su mandato, a punto de terminar su sexenio, y no se ha visto ningún avance, camaradas. ¿Cómo no la normal de Ayotzinapa va a estar llena de coraje? ¿Cómo no la normal de Ayotzinapa va a salir a las calles a protestar? Hay razón de ser, camaradas. Hay que abrirle los ojos a la población en general, darle cuenta que los enemigos no están de este lado, que nos critican por salir a las calles a vandalizar, pero ¿por qué no critican al ejército por asesinar? Y hay claros ejemplos. Hay un 2 de octubre, hay un matanza de Tlatelolco, hay un 26 de septiembre, camaradas. ¿Cómo no también criticar a ese ejército asesino? Que solo critiquen a la normal de Ayotzinapa por sus actividades. Pero ¿por qué no también critiquen a este gobierno que solo ha hecho mentiras? ¿Dónde está la cuarta transformación, que no la vemos por ningún lado? ¿Dónde está ese presidente honesto que dijo que iba a llegar a la presidencia? Solo nos quieren engañar construyendo otra verdad histórica, camaradas. Y nosotros no nos quedaremos callados. Por eso nosotros levantemos la voz, camaradas. Porque nosotros somos esa semilla que van a ser de nuestros compañeros. compañeros desaparecidos y ni un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha hasta la victoria siempre, camaradas.
Bien, acabamos de escuchar las palabras de un joven normalista dirigidas ahí al pleno del Zócalo capitalino el pasado lunes 26 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Los audios completos de las palabras de los padres, de las madres, de los normalistas que emitieron en el Zócalo capitalino se encuentran en la página de la quehuelga.net. La pueden encontrar con el título La lucha por los 43 ante un horizonte de impunidad. Y también están los audios de la visita que hicieron las madres y padres de Ayotzinapa en la UNAM, también en la página de la quehuelga.net. Bien, en la música escuchamos a Óscar Chávez con la canción La Marcha de los Caídos y también la canción Granadero Matarilerilerón. Y bueno, de paso, y pasando a otro tema, les recomendamos que vean un documental que se llama Polinizadoras, Resistencia en la Península de Yucatán. Este se encuentra en el canal de YouTube, en el canal Polinizadores. La E es sustituida con una X. Polinizadores, Resistencia en la Península de Yucatán. Este documental se presentó el pasado domingo en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Desafortunadamente no se pudo ver todo, pero usted lo puede ver completo en el canal de YouTube. Polinizadores, Resistencia en la Península de Yucatán. Y bien, nos despedimos como siempre, gracias a las y los compañeros de la Que Huelga Radio que hacen posible esta transmisión y nos vamos a despedir con música. Con Judith Reyes y, bueno, pues su versión también de La Marcha de los Caídos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Honraré a los caídos luchando, Tlatelolco no fue su final. Un glorioso vivir tendrán cuando construyamos una nueva sociedad. Abolir para siempre queremos un sistema en que la explotación quede el hombre por el hombre se hace. No respeta ya la humana condición. Honraré a los caídos luchando. No conozco sus nombres y sé que por nombre podría darle a muchos el glorioso y bello nombre del Che. Yo también me incorporo a las filas del que lucha contra la opresión, del que lucha contra la injusticia de un sistema de ignominia y corrupción. Honraré a los caídos luchando, Tlatelolco no fue su final, porque habrán de vivir en el triunfo del que lucha por la nueva sociedad. Adelante, adelante, marchemos cada vez con cautela mayor, en la escuela, en el monte y el pueblo, movimiento estudiantil contigo estoy.